decirles, hermanos, feliz año nuevo en Jesucristo a todos los que tuvieron el valor de levantarse esta mañana primero, ¿verdad? Y de llegar a esta iglesia. Voy a pedirles algo que no pido generalmente. ¿Por qué no nos acercamos, hermanos? Por lo menos hasta la fila número 10. Vénganse un poquito para acá. Somos poquitos. Somos poquitos. Por lo menos hasta la fila número 10. Ocupen esta área, la mitad, ¿verdad? Algunos quieren quedarse en la fila 10, está bien, solo recórranse unas dos filas. Podemos tener un contacto un poquito más directo y no sentir como que la casa está vacía, ¿verdad? Gracias, ahí está bien. Bueno, anoche estuvimos aquí un grupito pequeño de familias. Y lo que menos esperaba es que llegaran algunos jóvenes como Lío, Carlos y familias de Iglesia a la Puerta, ¿verdad? De las familias nuevas, nos llegaron dos familias y estuvimos acá pues dándole gracias a Dios por el año 2016 y teniendo comunión, que es una de las cosas que más disfruto de estar en Cristo, la comunión. Y por eso el pedirles que estén más cerca. Creo, hermanos, que este año 2017 va a ser un año de fe. Y por eso he llamado este mensaje 2017 el año de la fe. Pero antes de hablar de esto, pues basado en esa fe, me falló la fe esta mañana. Porque pensé que no íbamos a tener ningún visitante esta mañana, puesto que mi fe basada en principios humanos, estoy hablando de lo que no es fe bíblica, basada en principios humanos me dijo que casi no iba a llegar nadie esta mañana. Y entonces, basado en principios humanos, también dije, si no va a llegar mucha gente de nuestra congregación, imposible que llegue algún visitante, pero yo estoy viendo a algunas personas que no conozco. ¿Están por primera vez aquí con nosotros? Pónganse de pie unos 3 segundos nada más. Bueno, ya los identificaron, está bien. Les damos la bienvenida. Así que bienvenidos por estar aquí con nosotros, les damos gracias. Van a recibir una tarjetita para que nos pongan sus datos. No sé si vienen de otra iglesia, si son parte de aquí, a veces vienen de allá enfrente, en fin. Pero les damos la bienvenida y nos gozamos de empezar el año bien, es decir, una de las cosas que más disfrutamos en esta iglesia es tener invitados, tener visitantes y poder compartir el amor de Cristo con ellos, poder compartir el Evangelio de Jesucristo a los que no lo conocen. Así que me gozo en ver personas que vienen por primera vez aquí a Servicio Renovación de Calvary, Ministerio Hispano. Y pues a todos ustedes, bienvenidos hermanos, gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, vamos a entrar entonces al mensaje que se llama 2017, el año de la fe. Siendo que la vida cristiana es una vida de fe, no puedo hablar de cristianismo sin mencionar el elemento fe. No existe cristianismo sin fe. Es decir, usted requiere fe para ser cristiano, ¿verdad? Y entonces, si la vida cristiana es una vida de fe, yo pensaba antes de irme a mi viaje a visitar a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, quería dejar bien claro qué es el mensaje que voy a compartir, porque yo llegué ayer de Monterrey, México, a las 3 de la tarde y aquí a California a las 6 de la tarde. Y pues obviamente no iba a tener tiempo para preparar un mensaje. Y aunque uno dice, bueno, lo haré en mis vacaciones, visitando a la familia, amigos, etcétera, no se pone uno a pensar en tengo que ponerme a trabajar, ¿no? Así que yo dejé preparado ya el enfoque de este mensaje, hermanos. 2017, el año de la fe. Había escogido ya el pasaje bíblico y le voy a invitar a ir a ese pasaje bíblico que está en Hebreos capítulo 11. El mejor pasaje en la Biblia para hablar sobre la fe es Hebreos capítulo 11. Y entonces me gustaría que leyéramos el primer versículo de Hebreos capítulo 11, que es donde está contenido la esencia de este mensaje, está ahí en el versículo 1, ¿verdad? Y me gustaría que lo entendiéramos, no con una teología profunda, pero con una experiencia profunda en la fe. ¿Qué significa creer en lo que Dios dice? ¿Qué significa creer en Dios? ¿Qué significa experimentar a Dios? Posiblemente durante este mensaje me vengan algunas experiencias personales, las quiero compartir. No lo voy a hacer el resto del año, pero quiero aprovechar. Porque hablar de la fe es fácil, hermanos, muy fácil. Teóricamente hablar de la fe es muy sencillo. Practicar la fe es el reto. Entonces vamos a leer el pasaje, el versículo en Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué no lo leamos juntos? Léalo conmigo, por favor. Vamos a recitarlo y quiero que estas palabras estén martillando su corazón y su mente. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te ruego, Señor, que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, nuestras mentes. Que tu palabra pueda penetrar nuestro espíritu, que podamos sentir realmente lo que tú nos quieres decir, que podamos entenderlo, pero sobre todo, Señor, que este año nuevo que estamos empezando, podamos practicar la fe como tú nos la enseñas en tu palabra, no como nosotros la percibimos humanamente hablando, a veces basados en estadísticas, a veces basados en pronósticos humanos y determinamos lo que viene. Queremos tener una fe basada en tu palabra, en tus promesas y de acuerdo a esa fe poder hablar y poder tener esperanza. Ayúdanos a vivir este año 2017 como el año de la fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, hermanos, primera cosa, se requiere fe para creer que yo voy a terminar este año, ¿verdad? Son 365 días. Usted no sabe lo que pueda suceder mañana, Dios lo sabe. Pero somos tan vulnerables, tan débiles como humanos, que cualquier día de este año alguno de nosotros ya no pudiera estar ahí sentado. ¿Está consciente de eso? No importa qué tan fuerte estés porque tienes 20 años o qué tan anciano estés porque tengas 65 o 70, pero te has cuidado muy bien y dices: no, yo me he protegido, me he cuidado y creo que puedo llegar hasta los 100. Ojalá, hermano César, todavía le pedimos a Dios que usted tenga una celebración de 100 años aquí. Yo sé que no quiere. Él la quiere tener ahí arriba con su esposa, pero Dios tiene planes diferentes a los nuestros. El caso es, hermanos, requerimos fe para culminar este año 2017 y apenas estamos viviendo las primeras horas. Para enfrentar todos los retos que se nos van a presentar a nivel personal, como matrimonio, como padres, vamos a tener retos. Los que estamos creando hijos, yo tengo dos retos muy grandes. Aquellos que ya tienen hijos adultos, quizá su reto es orar por ellos para que sus familias sean bendecidas y usted pueda ya descansar y poner a sus hijos en las manos de Dios y decir: Señor, yo los encaminé, ahora tú los guías y ellos son responsables de sus familias. Se requiere fe para creer que en cada rol que Dios nos ha dado en la vida vamos a tener éxito, vamos a tener victoria. Requiero esa fe. No negatividad, no falta de fe, sino fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que mientras más yo me expongo a escuchar la palabra, esa fe va a crecer, esa fe se va a avivar, esa fe se va a fortalecer. La clave entonces está en escuchar la palabra de Dios. No con mis oídos físicos, porque la tendencia humana es que entre por aquí y salga por acá. Pero con los oídos del alma, con los oídos espirituales. Yo estoy afinando mis oídos espirituales en estos días. Quiero escuchar qué es lo que Dios me está diciendo, porque está tratando fuertemente con mi vida. Y tuve que tener fe para pararme esta mañana aquí. Después de la llamada que acabo de hacer a Monterrey, México, todavía requiero más fe y fortaleza. Y discúlpeme, soy humano y no puedo evitarlo. Estoy bajo un dolor muy fuerte, especialmente hace un ratito que la ambulancia volvió a llegar a mi casa para llevarse a mi madre, porque está con mucho dolor después de su cuarta caída. Y dije, bueno, Señor, si tú querías darme este mensaje antes de irme y luego ponerme a prueba antes de llegar para predicarlo, pues lo acepto. Lo acepto, no es fácil, pero tengo que confiar en ti. Tengo que creer que la vida de mi madre está en tus manos, aunque yo no pueda estar allá. No hay cosa más difícil, hermanos, creo, para aquellos que tienen a su madre ya anciana y sola, que dejarla desprotegida hasta cierto punto, físicamente hablando, sin poderse valer por ella misma. Encontrarla feliz, contenta de ver a su hijo allá y dejarla en una silla de ruedas sin poder moverse y verla en el piso una y otra vez. Es muy doloroso para mí. Pero no estoy aquí para compartirles de mí. Quiero que mi experiencia sea usada para que cada uno de nosotros podamos confiar en el Señor. Yo estoy aquí predicándole un mensaje de fe, pero soy el primero que lo tiene que practicar. Si fuera por mí, humanamente me hubiera quedado allá unos días más, no sé cuántos, hubiera pedido permiso, qué sé yo. Pero tengo la fe que Dios está con ella. Y tengo la fe que Dios va a usar a otras personas, no solamente a mí, para sostener a mi madre. Sin embargo, a veces las malas noticias nos ponen a temblar. Pero es esta fe la que nos va a sostener en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es esta fe por la que tú y yo venimos aquí un primero de enero, cuando todo el mundo quisiera estar en la cama, especialmente con el frío. Estamos aquí porque entendemos que necesitamos de Él, que sin Él no podemos seguir adelante. Él es nuestro tanque de oxígeno bajo el agua. Él es nuestra vida. Somos simplemente las hojitas, las ramas. Él es el tronco. Separados de Él nos secamos. Y Jesús mismo lo dijo. Esas ramas secas que son separadas de la vid se secan y después nada más se recogen y se echan al fuego. Mi vida separada de Cristo no puede ser sostenida por nada ni por nadie. No hay doctor, psicólogo, psiquiatra que pueda sostener mi vida emocional, espiritual y aún físicamente si no es el poder de Dios inyectándome esa vida. Esa fuerza, ese poder. Usaremos todos los recursos que Dios ha puesto en esta tierra, pero al final siempre tendremos que volver a Él y agarrarnos de Él lo más fuerte que podemos, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Entonces, dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entendamos que es certeza, hermanos. Dice aquí esta definición y la puede leer usted ahí en pantalla. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo, sin posibilidad de equivocarse. Aunque la certeza no implica veracidad o es exactitud. Quiero aclarar aquí que cuando se trata de las promesas de Dios, sí implica veracidad y exactitud. Esta definición obviamente está extraída de un diccionario secular, no de un diccionario bíblico. Pero yo quiero hacer la diferencia, porque aunque aquí en esta definición dice que la certeza no implica veracidad o exactitud, es cierto en cuanto a muchas otras cosas. Yo puedo tener cierta certeza basado en una promesa humana, ¿verdad? Mi hijo me prometió que va a llegar el 15 de diciembre, pudo haber dicho mi madre, y ya tiene su vuelo para ese día. Bueno, ella tiene la certeza que su hijo va a llegar, pero resulta que hubo un temporal y suspendieron todos los vuelos y su hijo no llegó el 15 de diciembre. Entonces, en ese aspecto, humanamente hablando, sabemos que pueden pasar cosas y aunque tengamos la certeza, como dice aquí, no implica veracidad o exactitud. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, sí podemos decir que esta certeza implica veracidad, porque la palabra de Dios es verdadera y Dios es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, Dios es veraz, es verdadero, y su palabra es verdad. Y eso me dice a mí que si yo pongo mi fe en lo que Dios dice, tengo la certeza, sin miedo a equivocarme, que Dios va a cumplir lo que Él dice y lo que Él promete. Amén. Así que esta fe no está basada en estadísticas humanas. No está basada en las circunstancias. No está basada en conocer los tiempos humanamente hablando. Es decir, una persona en el campo casi está segura cuándo viene la lluvia. ¿Cierto? ¿Quiénes están viviendo en el campo? Hay gente que dice mañana va a llover. Usted dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo este hombre lo sabe si no tiene ni televisión, no tiene internet, no sabe el pronóstico, no ha visto? Yo puedo ver para 10 días el clima de California. Este hombre no puede ni manejar una computadora. Aquí ha crecido en el campo creando chivos, gallinas, pero él mira el cielo y aunque no hay ni una sola nube, él siente el aire, él dice mañana va a llover, hay que empezar a cubrir los gallineros, etcétera. Y la sorpresa es que al siguiente día amanece nublado y más tarde empieza la lluvia. Y uno dice, ¿cómo lo supo? Bueno, basado en los tiempos, en todos los años que ese hombre ha vivido ahí, en cómo él ha visto el clima, cómo se manifiesta y empieza a tener un conocimiento basado en los tiempos, las circunstancias, etc. No estoy hablando de esa clase de fe. Estoy hablando de una certeza basado en el conocimiento claro y seguro de lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Amén. Es decir, Jesús dijo que Él va a regresar. Y aunque no dijo el día, ni la hora, ni el año, usted y yo podemos estar seguros. Tenemos la certeza que Él va a regresar. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Cristo volverá. Y que Él vendrá por todo aquel que realmente ha puesto su fe en Él. Y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es certeza. Tengo la certeza sin posibilidad de equivocarme. ¿Eso es orgullo? Que yo tenga certeza de que Cristo volverá y digo, no puedo equivocarme. No, es que yo no lo dije. Si yo digo algo me puedo equivocar. Pero si Dios dice algo, tengo la certeza de que Dios no se equivoca. Amén. Eso me da confianza. Ahora, ¿Qué es convicción? Dice, leamos el versículo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción. Vamos a leer esta definición. En términos generales, la convicción es la creencia fuerte y firme en algo o en alguien. La convicción tiene que ver así con la noción de creencia y de certeza, de aceptación hacia algo o alguien. Convicción es una creencia fuerte y firme en algo o en alguien. Es decir, se puede aplicar secularmente el asunto de la convicción, pero nosotros estamos hablando de la convicción bíblica. La convicción de que hay un Dios soberano en el cielo, que está en todas partes, y que todo lo que sucede en la tierra es decisión de ese Dios soberano. ¿Usted lo cree? Yo creo que aunque el 20 de enero el presidente de los Estados Unidos va a empezar a ejercer su gobierno, y aunque ha lanzado muchas amenazas contra amigos, personas que amamos, que no tienen documentos legales, yo creo que él no tiene el poder ni la decisión final. Dios la tiene sobre tu vida. Amén. Y hasta creo que Dios tiene el poder para tocar el corazón de ese hombre y humillarlo y convertirlo a Cristo. Porque está tan cerca de hombres de Dios que está en peligro de convertirse a Cristo. Está en peligro de caer de rodillas humillado ante Dios como lo hizo Nabucodonosor y decir: ahora creo que yo no soy el grande, tú eres el grande. Tú eres el poderoso. Que un día pueda decir: yo no soy el magnate de los Estados Unidos, tú eres el magnate del universo. Y toda gloria sea rendida a ti. Nuestra fe debe estar entonces basada en eso y orar que Dios toque el corazón de un presidente y de muchos. Pero nunca, nunca tener temores infundados. Es decir, nunca debo tener temores basados en amenazas cuando tengo un Dios grande y todopoderoso. Esto es la fe, hermanos. Yo tengo un Dios que es soberano, que está sobre todo reino, poder y nación. Y eso me debe dar la convicción de que estoy seguro. En Cristo yo estoy seguro. Yo estoy protegido. Es una creencia fuerte. Lamentablemente muchos vienen a la iglesia pero no tienen convicción. La convicción te hace apasionarte de la palabra. Porque tú la estás recibiendo y la palabra está produciendo en ti esperanza. La palabra produce vida. La palabra produce seguridad. La palabra produce pasión por ganar almas. La palabra produce gozo. La palabra produce paz. En medio de tu más grande sufrimiento, tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Pero no es por lo que te dicen las personas o por lo que te diga un doctor. Es por lo que Dios dice en su palabra. Amén. Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción. Es aquí cuando las palabras de Jesús retumban, ¿verdad? Cuando estamos tranquilos, felices y todo va bien. Pues como que no tienen mucho sentido esas palabras. Las escuchamos y decimos: sí, le voy a decir esta palabra a mi amigo o a este hermano que está sufriendo, y es fácil que podamos decirlas. Yo lo he hecho en muchas ocasiones. Soy pastor, consejero, y llego a una casa donde hay un enfermo, quizá alguien que ya está moribundo, y es muy fácil transmitirle un versículo que habla de paz y de gozo a la persona que está ahí con su amado, con su amada en sufrimiento. Y a veces humanamente no podemos entender que no es fácil para la persona, que no es tan fácil. Pero cuando nosotros lo vivimos, lo experimentamos, el dolor, el sufrimiento, Entonces, basado en nuestra experiencia de dolor y de sufrimiento, primero lo aplicamos a nosotros y recibimos la consolación que Dios nos da a través de su palabra. Y ahora, con esa experiencia podemos compartir, ¿verdad? Dice la palabra que con la consolación con que nosotros hemos sido consolados, podemos consolar a otros. 1 Corintios capítulo 1. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos va a producir convicción a medida que la vamos experimentando. Yo estoy convencido que lo que Dios dice es verdad. Y esa convicción me lleva a la acción. Acción. Yo no puedo pensar que alguien tiene fe en Cristo cuando no veo sus acciones basadas en lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a hablar de eso en un momentito. Pero mire lo que Jesús dijo. Le dijo a Tomás, conocido en la Biblia como el incrédulo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. He aquí la contraparte de la fe. El obstáculo de la fe es querer ver para creer. La famosa frase, ¿verdad? Yo ver para creer. O si no veo, no creo. Pero Jesús fue claro. Son más bienaventurados, o sea, afortunados, felices, alegres, los que no necesitan ver para creer, los que realmente creen lo que yo les digo, ellos van a tener mayor gozo, bienaventuranza. Y se lo dijo a Tomás porque Tomás estaba dudando si realmente Jesús había resucitado. Es decir, la duda le llevó a pedir pruebas. ¿Cuántos de nosotros pedimos pruebas para poder creer? Tomás dijo: si yo no meto mis manos en sus llagas y en su costado, yo no creo. El Señor va a derribar la incredulidad en tu vida. Yo lo he experimentado. En un momento dado he tenido incredulidad. Pero Dios siempre ha venido y ha derribado mi incredulidad. Porque Él es misericordioso. Y Él a veces va a entender mejor nuestra falta de fe, como lo hizo cuando estaba en ese barco con sus discípulos. Y aunque Él estaba ahí en el mismo barco, ya habiendo demostrado en muchas ocasiones el poder que Él tenía para hacer milagros, todavía en medio de la tempestad sus discípulos se aterrorizaron, entraron en pánico. Él estaba ahí, pero estaba dormido. A veces cuando oramos pudiéramos actuar igual que esos discípulos faltos de fe. El Señor está en nuestro barco y nosotros estamos orando, pero en pánico. Señor, ¿dónde estás? Mira cómo estoy, ¿no te has dado cuenta de lo que me está pasando? Señor, ¿no me has escuchado? El Señor está ahí, pero Él está probando nuestra fe. Yo estoy seguro. No está en la Biblia, por si acaso, no diga el pastor Armando lo dijo y por eso lo creo, no. Pero humanamente creo que Jesús estaba haciendo al dormido en ese barco. Que Él estaba escuchando cómo andaban como locos los pobres discípulos corriendo de un lado a otro. Bajen las velas y el mástil, digo, suban las velas. Y Él nomás estaba esperando el momento en que ellos recordaran que el maestro estaba en su barco. Y que simplemente fueran a despertarlo. Pero Él vio cómo el pánico los invadió y se olvidaron que Él estaba ahí. Cuando nos olvidamos que Dios está ahí, vamos a actuar bajo pánico, bajo desesperación, bajo angustia constante, bajo depresión profunda. Dios está en tu barco, pero Él requiere fe. Jesús dijo: hombres de poca fe. Y solamente levantó su mano y vino la calma. ¿Podemos creer que el Señor va a levantar su mano una y otra vez en nuestra vida, hermanos? Y vendrá la calma. Es humano y es válido sentir pánico. ¿Sí? Dolor en el momento de la mala noticia, claro. Dolor en el momento que estás experimentando la tragedia, sí. Les comunico, ese es el dolor que traigo ahorita clavado en mi corazón. No poder estar con mi madre cuando está sufriendo. Pero tengo que poner mi fe y mi confianza en el que me sostiene y en el que sostendrá a mi familia y a toda la gente que amo. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Bienaventurados los que sin ver creyeron, hermanos. Ahora, la fe tiene su base en la palabra de Dios. Hoy en día el mundo llama fe a cualquier cosa. Es decir, hoy mismo quizá, o ayer, creo que lo hacen el día último del año, que la gente va y hace una serie de rituales. No sé si usted los hizo, yo nunca creí en eso, pero hay mucha gente que conozco que se fue a comprar unos interiores rojos. Y lo que me sorprende es cuando entro a las tiendas y están llenas los departamentos de mujeres y de hombres de ropa interior de color rojo. Yo digo, o sea que sí venden, o sea que sí hay gente que lo cree, sí hay gente que lo cree. Y entre esa gente que lo cree hay intelectuales, hay universitarios, hay gente que tiene un grado alto de educación, maestría, doctorado, pero van y se compran sus calzones rojos porque dicen, entonces me va a ir bien. Wow. Ahí es donde le creo a Dios que el hombre se ha vuelto un necio, ¿verdad? Porque profesando ser sabios se hicieron necios cuando creen en cualquier tontería. Pero qué difícil es para mucha gente creerle a Dios. Cuando están publicando, declarando que lo que está en la Biblia está obsoleto, que lo que está en la Biblia es para gente ignorante, si nunca la han leído siquiera, ¿cómo pueden declarar algo así? Cuando están declarando nuevas doctrinas o filosofías y dicen, Dios dijo, y nunca han leído la Biblia. Y uno puede ver la tremenda ignorancia que hay en esta clase de personas. Déjeme decirle otra experiencia que acabo de tener. Bueno, mi esposa me animó para operarme los ojos. Mi temor humano decía que me van a lanzar rayos láser a los ojos y por ahí quedo ciego, ¿verdad? Y si yo quedo ciego, pues ya no van a comer porque mi trabajo es leer la Biblia y predicarla. Y pues entonces había ciertos temores humanos. Aunque ella se hizo esa operación hace 4 años y ve muy bien y me dijo, ese hombre opera grupos de 15 y nunca para y tiene un prestigio tremendo en Monterrey. Y mira, pues la operación cuesta nada más que $250 por los dos ojos. Entonces, si uno lo hace aquí, usted sabe lo que puede costar, hasta $2,000. Y a veces uno dice, por $250 seguro que me deja ciego, ¿verdad? Porque ¿quién va a pagar? O sea, yo aquí cuesta $2,000, ya me dicen $250, seguro que me va a dejar ciego el hombre. Pero tiene una trayectoria de años y opera de 15 en 15 y llega la gente por parvadas. Yo estaba ahí, no cabía de tanta gente. Y a eso como que me empezó a dar confianza. Esa es la fe humana. Bueno, tanta gente no puede equivocarse, ¿verdad? Y si tiene años ya lo hubieran demandado los ciegos, pero no hay ciegos. Pero bueno, ya me prepararon para la operación. Llegó el día, me hicieron un chequeo y al segundo día ya tenía que ir para la operación. Y ahí voy un poquito con temor y orando. Me la prolongaron y eso hacía la agonía un poquito más. Y ya finalmente dijo, pasen los siguientes 4. Éramos el tercer grupo de 4. Armando Reyes, pásenle. Pues paso a su sala de cirugía. Y el hombre tiene una computadora grande, una pantalla con el cantante Arjona y su música a todo volumen. Y el hombre y la enfermera están cantando, el doctor así con su bata cantando las canciones de Arjona. Y eso parecía como, no sé, una carnicería o un taller mecánico, ¿verdad? Y eso me volvió a traer un poco de temor. Entonces no lo escuché hablando como un profesional, sino que empezó a bromear. Y yo dije, este hombre o me está queriendo dar seguridad o este hombre pues nomás hace las cosas allá y se va. Y está cantando y me dice, así que usted es pastor. Le digo, sí. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? No me lo diga, yo se lo digo. Y me dijo Juan 3:16. Ya ve, por lo menos sé algo de la Biblia, me dice. Le digo, sí doctor, pero el punto no está en saberlo, sino en creerlo. Y voltea con la enfermera y le dice, este ya nos mató el gallo. Y luego dice, pastor, predíquele a esta mujer que es una pecadora. Y empezó y yo digo, nos va a predicar. Le dije, mis ojos están en sus manos, ahorita prefiero quedarme callado. Porque si le predico como yo predico, a lo mejor usted se va a enojar y por ahí le falla el rayo. Pero quiero decirle, hermano, yo tuve que tener fe para esta operación. A lo mejor basado en las estadísticas, pues mi esposa decía, ay, es un rayito que nomás un minuto y ya, pero yo amo mis ojos. Y sin embargo, ya no, en un momento dado, cuando yo estaba viendo ese rayo láser en mis ojos, ya no confié en el doctor, sino en Dios. Dios, si tú me metiste aquí, tú me vas a sacar bien de aquí. Y déjeme decirle, ahora sí sé quiénes están sentados allá atrás. Los puedo ver muy clarito y sin lentes. Le doy gracias a Dios por eso. Pero en todas las áreas de nuestra vida vamos a requerir aplicar fe, hermanos. Fe, la fe nos va a sostener. Una vez más le digo, no base su fe en estadísticas humanas. Bueno, yo cada vez que me subo a un avión, tengo que tener fe. Pero las estadísticas dicen que es más peligroso viajar por carretera que en avión. Todavía mi hermano dice, no, yo nunca me subiría a un avión. Porque tengo miedo. Dijo, serás tan afortunado para que te toque la lotería, que se cae un avión cada no sé cuánto y que toque el tuyo. Mejor dicho, serás tan alejado de Dios para que estés tan desgraciado y te toque a ti, ¿verdad? Pero cada vez que me subo un avión, desde que voy caminando por el pasillo, yo voy pidiéndole a Dios que proteja ese avión, que guíe al piloto, que todo salga bien y que lleguemos con bien. Especialmente porque la mayoría de las veces que me subo a un avión, vienen mis hijos y mi esposa, pues conmigo. Y creo que es el mejor lugar para orar, especialmente cuando empiezan las turbulencias. Son lindos momentos de oración, cuando se empieza a zangolotear el avión y por ahí se escucha un grito atrás, le pone un poquito más de pánico al asunto. Y ahí siempre automáticamente me pongo a orar y aplico mi fe. El Señor está sosteniendo este avión y Él lo va a llevar hasta que aterrice. Y esa es la confianza que me da para volver a subirme a otro avión. Hermanos, es fe en la palabra, no en el piloto. Es fe en lo que Dios dice. Yo te sostendré. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Eso fue lo que le dijo a Josué, ¿verdad? Yo lo creo para mí. Adóptelo para usted. El Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces, esta fe no es en objetos de buena suerte, por ejemplo. No es en pronósticos. No es basado en cómo pintó el año anterior y según la bolsa y según los pronósticos de los conocedores, este año nos va a ir mejor. No, yo no confío en eso. Yo confío en Dios. Y esa es la fe que le quiero transmitir. Confíe en Dios. Amén. Esa es la convicción de lo que no se ve. Mucho de lo que Dios nos dejó escrito aquí no lo podemos ver, pero debemos creerlo. Debemos creerlo. Fe en la palabra y fe en el autor de la palabra, que al final es lo mismo. Cuando yo digo confíe en la palabra, estoy diciendo ponga su fe en Jesucristo. Jesús es el verbo. Verbo es la palabra activa de Dios. No es un sustantivo, ¿verdad? Me estoy acordando de la canción del señor Arjona, por si acaso. Que la escuché ahí y la escuché cuando ya había salido del quirófano. Dije, híjole, si esta canción hubiera estado tocando cuando yo estaba ahí en la mesa, el doctor seguramente me la hubiera remachado ahí. Pero más bien que ya estaba fuera. Pero es una verdad, hermanos. Jesús es la palabra en acción. Él vino y vivió la palabra. Él actuó la palabra. Él caminó en la palabra porque Él era la palabra viva de Dios. Y cuando yo conozco a Cristo, yo conozco la palabra. Si yo digo cómo debo actuar, yo no conozco toda la Biblia, cómo debo actuar, nada más pregúntese qué hizo Jesús en esta situación. Y ahí tendrá la respuesta. ¿Cómo debo actuar cuando alguien me insulta? ¿Qué hizo Jesús en esa situación? ¿Él tiró un puñetazo al que le insultó? No. Él perdonó. Les voy a confesar algo. Tuve ganas de ir a buscar a mi hermano y agarrarlo a puñetazos. Porque él fue el causante de que a mi madre le diera un derrame cerebral y quedara postrada en una silla de ruedas apenas hace unos días. Y yo lo vi ahí discutiendo con mi madre y alegándole y acusándola y torturándola. Y no hice nada. Y me sentí culpable. No me acerqué para correrlo por mis hijos, porque tenía miedo que él viniera agresivo y maltratara a mi esposa y a mis hijos. Pero al día siguiente, llevar a mi madre inconsciente al hospital, tenía un coraje que me corría desde la cabeza hasta los pies. Soy humano y les confieso que lo voy a entender a usted porque a mí también me ha pasado. Tenía ganas de ir a buscarlo, agarrarlo del cuello y darle unos puñetazos y decir ya basta. Son 26 años de sufrimiento para mi madre y ya no lo puedo soportar. Pero le pedí a Dios que me ayude a perdonarlo, aunque eso no implica que yo permita que siga esta situación. Y pude decirle a mi hermano mayor que nos dejó en el aeropuerto, dile, si lo ves, que si él se mete a un centro de rehabilitación va a contar conmigo. No tengo odio ni rencor por él, pero no quiero que esté cerca de mi madre ahorita. Es la experiencia, hermanos, lo que nos va a ayudar a predicar. Mi experiencia es que si yo creo lo que predico, lo voy a tener que vivir yo mismo. Si yo creo en la palabra y la palabra dice que debo perdonar hasta 70 veces 7, voy a tener que vivirlo para que el mensaje de la fe sea real. Ahora, no es el predicador el único responsable de vivir la fe. Cada uno de ustedes tiene que vivir la fe en su ambiente de trabajo, en su familia, hacia sus hijos. Usted va a tener que experimentar la fe y a veces no va a ser fácil. Pero Dios va a estar con usted. Se lo garantizo. Termino, hermanos. Esa declaración es muy fuerte, pero yo no la digo, yo no la escribí. Está en el versículo 6. Vaya al versículo 6 de Hebreos 11. Y dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios. En los años que tengo de pastor, déjeme decirle, y espero que no esté alguien aquí que se pueda ofender, pero he visto personas que aparentemente quieren agradar al pastor. Estoy en contra de eso. Es muy fácil tener la tendencia a querer agradar al pastor para yo sentirme bien. Entonces, si el pastor sabe que yo estoy dando mi diezmo, me siento mejor. Le voy a decir algo y no se ofenda, no me interesa quién da su diezmo y quién no lo da. Ni siquiera cuento dinero y no me interesa contar dinero. Hay pastores que lo tienen que hacer porque pues la iglesia es pequeñita y no hay nadie más. Y el pastor es el tesorero, es el que limpia la iglesia, es el músico, es el predicador, es todo. Les dicen pastores pulpos. Pero qué bendición tener una iglesia como esta donde el pastor no tiene que estar recogiendo los diezmos. Pero el punto es, hermano, nunca busque agradar a un hombre, nunca busque agradar a una persona. Busque agradar a Dios en todo lo que haga. Que sea Dios el enfoque de su fe. Que la razón de tu fe sea Cristo. Que la razón de lo que haces sea agradar a Dios. Que si sirves al Señor sea para agradarlo a Él. Que si buscas a Dios es porque quieres que Él te mire, no el pastor. La verdadera fe, dice esta declaración, la verdadera fe que agrada a Dios produce acciones que glorifican a Dios. Vamos nomás a leer esta galería, la galería de la fe. Es como si usted fuera a un museo y ve los cuadros de los hombres de fe. Así rápidamente dice en el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, es decir, lo arrebató Dios, se lo llevó. Enoc, un hombre que agradó a Dios por su fe y Dios se lo llevó. No experimentó muerte terrenal. Qué increíble. Pero Dios lo pone como ejemplo. El verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por eso, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, vaya que requirió fe este hombre. Hazte un arca de un tamaño exagerado como los cruceros aquí en Long Beach. En un lugar donde ni había mar ni llovía, sí que requería fe. No había un océano para que ese barco flotara y no llovía para decir, bueno, un día va a haber un lago aquí por lo menos. Me pongo en las sandalias de Noé y digo, híjole, qué duro le tocó a Noé creerle a Dios. Y qué duro fue más todavía, qué más duro fue para los hijos de Noé tener que creer, porque Dios no les habló directamente a ellos, le habló a su papá. Pero ellos confiaron en que su padre no los iba a engañar y se pusieron a fabricar ese barco. Y ahora Dios lo pone en la galería de la fe como un héroe de fe, porque él le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, él se salvó. Y se salvó su familia. Y aquí está la aplicación para nuestros días. Si usted le cree a Dios y usted hace lo que Dios le pide, usted se va a salvar y hasta su familia se va a salvar. Porque sus hijos van a ver que su fe es real. Sus hijos lo van a ver construyendo ese gran barco en un lugar donde no hay mar, donde no llueve. Y sus hijos lo van a llamar primeramente loco. A mí me llamaron loco mis hermanos. Me llamó loco mi papá, mi abuela. Pero después de unos años, mi abuela, la que más se oponía a mi fe, le dijo a mi padre, Jesús, ¿por qué no vas con tu hijo a la iglesia? Anda. La que más se rebeló contra mí, diciendo que yo era el causante de la división de la familia Reyes, después le mandó a su primer hijo, que era mi padre, y le dijo, ¿por qué no acompañas a tu familia a la iglesia, Jesús? Mi abuela recibió a Cristo antes de morir. Y mi padre también lo hizo. Y por eso creo en la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí está Noé, hermanos, como un ejemplo de una familia que se salvó porque la cabeza tuvo fe y accionó de acuerdo a esa fe. Qué triste es que a veces las cabezas de muchas familias no tienen convicción. La mujer a veces tiene más convicción que el varón y no debe ser así. Dios puso al varón como cabeza y él debe ser el guía de la familia. Cuando los hijos ven que papá tiene una fe firme, tiene convicciones firmes, tiene una certeza de lo que cree, ellos lo van a seguir hasta el último lugar del mundo. Porque saben que su padre anda en serio con Dios. Cuando los hijos ven que la fe del papá divaga, cuando lleguen a los 18 años van a decir: yo nunca vi a mi padre caminando bien con Dios, oyendo a la iglesia. Ahora tengo la oportunidad de liberarme, me voy al mundo. Hermanos, no es así en todos los casos. Quiero reconocer que hay padres que sembraron fielmente la palabra en sus hijos. Aquí entra otro factor. Nosotros no somos Dios. Si fuéramos, salvaríamos a todos nuestros hijos. Entonces no quiero que se tome como un patrón, pero puede suceder en muchos casos. Nuestra fe va a producir también fe en nuestra familia. Por eso vuelvo al punto, la fe puesta en Jesucristo va a producir no solamente salvación, pero obediencia. La obediencia es un fruto de la fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Veamos los últimos versículos. Dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Si usted lo lee en Reina Valera, va a cambiar una palabra, porque esto lo saqué de la Biblia de las Américas. Aquí donde dice el que no obedece, léalo en la Reina Valera, va a decir el que no cree. Pero aquí está traducido como el original lo traduce: el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Por qué lo traduce así? Porque la fe te lleva a la obediencia. Una fe que no te lleva a la obediencia no es una fe real. Santiago lo explica mejor que nadie en toda la Biblia. Él dice que una fe sin obras es una fe muerta. Si tu fe no produce acciones que glorifican a Dios, está muerta. Entonces, aquí dice claramente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, el que no actúa según lo que Jesús enseñó, está revelando que su fe no es real. No es una salvación por obras, no. Nosotros creemos una salvación por fe, pero esta fe debe producir frutos para que sea real. Jesús también le dijo a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra fe. Creemos que vamos a vivir eternamente porque hemos creído en Cristo, hemos confiado en Él. Si Él dijo crean en mí, Él nos dio pruebas de por qué debemos creer en Él, cuando resucitó a Lázaro y después cuando Él mismo salió de la tumba. ¿Qué más prueba queremos para confiar que todo aquel que cree en Cristo puede tener vida eterna? Él se levantó de la tumba. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar. Es un buen momento para que muchos de los que forman parte de este ministerio hispano podamos ejercer la fe en el Rey soberano del universo, el que está en control de esta nación. No importa qué pase después del 20 de enero, usted y yo confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa qué diagnósticos médicos vengan sobre tu familia, tú confía en el médico de médicos, Él tiene la última palabra. No importa cómo pinte la economía de la nación para este 2017, tú confía en la palabra que dice que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa a qué tanto se niegue la persona que tú amas para creer en Cristo, tú cree la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué no cierras tus ojos esta mañana, hermano? Quiero invitarte a sumergirte en las profundidades de la palabra de Dios en este año 2017. A que si no has sido fiel en crecer en tu fe, este año te propongas venir a las clases de crecimiento. que aproveches los recursos que Dios te está dando para que crezcan, para que tú crezcas en tu fe. No seas conformista ni mediocre espiritual. No te conformes cuando Dios te está poniendo una mesa servida con todo lo que tú necesitas para crecer en tu fe. Yo te invito a que este 2017, hermano, hermana, sea el año de la fe en tu vida. Que lo aproveches, que crezcas y que empieces a servir. Que el poder de Cristo, hermanos, abunde en todos este año. Que como iglesia podamos vivir al nivel más profundo de nuestra fe. ¿Cómo? Evangelizando y ganando a los perdidos. Haciendo misericordia por los pobres. Siguiendo la visión que ahora tenemos de estar mejor unidos y no dejar que ningún conflicto nos vaya a dividir. Vamos a orar por eso. Cierra tus ojos. Abrázale ahí a tu familiar, a tu hijo, a tu esposa. Porque en este momento vamos a pedir al Señor que nos dé un año de fe, un año de crecimiento. No importa los retos que vengan, las pruebas que vayan a venir a tu vida o las que ya estás atravesando en este momento, vamos a orar para que Dios nos ayude a vivir todo el 2017 en fe y que podamos estar aquí el primer año del 2018 diciendo gracias porque tú has sido fiel. Ore conmigo. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Hemos declarado 2017 el año de la fe. Y sabemos que para que nuestra fe pueda crecer, tú enviarás pruebas. Y yo, Señor, personalmente acepto la prueba. Sé que tú me vas a ayudar a escalar un nivel más en mi fe, pero no quiero hacerlo solo. Quiero pedirte que esta congregación y también Iglesia a la Puerta podamos dar un paso más arriba de nuestra fe. Y en medio de las pruebas, de las tribulaciones y de los retos que vengan este año, podamos decirte gracias, Señor, porque tú tienes un propósito en nuestra vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir este año 2017 en fe, a poner nuestra fe en acción, a no tener temor de las malas noticias, de lo que venga, porque nuestra fe está en ti, que eres un Dios todopoderoso. A confiar que tú estarás con nosotros hasta el último día de este año y el primer día del año 2018 estaremos aquí dándote gracias porque tú has sido y serás siempre fiel. Bendito sea tu nombre. Levanta tus manos, hermano, y dale gracias por el año que terminó. Gracias. Gracias, Señor, por el 2016 porque lo hemos vivido, lo hemos terminado con pruebas, con luchas, tribulaciones, pero tú estuviste ahí y tú estarás ahí cada día del año 2017. Gracias, gracias, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Hermanos, feliz año nuevo. Dese un abrazo. Hoy es un día para bendecir. Dios les bendiga a todos. Y nada más les pido que sigan orando por mi madre, Minerva Peña. Dios me los bendiga a todos.